Aquí arrancamos la tarde de COPE en este viernes de nuevo de Operación Salida en nuestro país. Sois muchos los que hoy empezáis las vacaciones, así que lo primero es ir a la DGT para conocer cómo están nuestras carreteras. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de 3 accidentes que complican la circulación ya en Barcelona, de salida por la AP7 en Lleida, también en Alicante, en la A31 en Villena, hacia Alicante Ciudad, y un último de salida de Valencia, la CV35 en Burjassot. Ya al margen de ello, lo más complicado, la salida de Madrid por la 1 en Alcobendas, del circuito del Jarama, y también en la A4 y A42 en Getafe, ya en Barcelona de salida por la 2 en San Joan Despí, la AP7 en Mollet del Vallès, y al igual la entrada a Valencia por la A3 en Cheste y la A7 en Rafebuñol, y por último en Málaga, la Cala de Mijas y Fuengirola, todo ello hacia la capital malacitana.
Gracias, José Antonio. Y durante el programa de hoy vamos a seguir con atención también ese incendio que se inició en Méntrida, en Toledo, y que afecta también a la Comunidad de Madrid. Ya son más de 3.100 las hectáreas quemadas. Silvia Martínez, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Hola Pilar, no sé si lo escucháis, pero el viento es cada vez más fuerte. Nos dicen los que saben de la situación que esa situación pues es estable dentro de la gravedad. Con el fuego perimetrado, los bomberos han ganado un asalto al incendio, pero el viento puede llegar esta tarde a los 50 kilómetros por hora. Jaime Gaitero es el inspector jefe de Guardia de Bomberos Madrid.
Las previsiones son mantener el dispositivo que tenemos. A partir de las 9, 8, 9 seguramente pasemos a situación operativa 1, lo propongamos, y darlo por controlado por la noche, siempre y cuando durante la tarde no tengamos ninguna reproducción fuera de línea de control.
En resumen, las próximas horas van a ser clave. El viento cada vez es más fuerte, como decimos, se ha llevado por delante varios conos y cintas de protección civil aquí en el punto de control. A las 5 habrá una nueva reunión de los bomberos, mientras en el pueblo todo está muy tranquilo, no hay ni un alma, sobre todo porque hace mucho, mucho calor.
Gracias, Silvia. La parte positiva de ese incendio es que las temperaturas van a bajar bastante entre hoy viernes y este domingo. Nos espera un fin de semana ya con bastante menos calor. Y en el gobierno del Reino Unido han anunciado que van a rebajar la edad para poder votar en unas elecciones, de los 18 a los 16 años. Es algo que se están planteando otros muchos países. Sin ir más lejos, el nuestro, España. Nuestro gobierno también está trabajando en una norma para reducir la edad de voto a los 16 años. Hoy en la tarde vamos a debatir sobre esto. ¿Qué cambiaría si de pronto 900.000 jóvenes de 16 y 17 años, que son los que hay ahora mismo en nuestro país según datos del INE, pudiesen depositar su papeleta en una urna? ¿Qué cambios conllevaría esto? Porque si a los 16 además puedes votar, ya podrías, por ejemplo, también conducir, comprar tabaco o entrar en prisión. Y Donald Trump quiere cambiar la fórmula de la Coca-Cola, cambiar el sirope de maíz por el azúcar de caña, que parece que le gusta más. Trump dice que ya es un hecho, aunque desde la compañía no confirman todavía este cambio. Ya sabes que el presidente de los Estados Unidos es muy fan de esta bebida. De hecho, tiene un botón en su mesa del despacho Oval que cuando lo aprieta aparece directamente un trabajador de la Casa Blanca con una bandeja y una Coca-Cola Light, que es la que consume él. Nosotros hoy en la tarde vamos a profundizar también en la historia que hay detrás del secreto mejor guardado de la industria alimentaria, la fórmula de la Coca-Cola que ahora quiere cambiar él, Donald Trump. Bueno, y seguro que has visto el vídeo porque se ha convertido en viral en las últimas horas y aparece en todas partes. En un concierto de Coldplay, la cámara pilla muy acaramelados a una pareja. ¿Cuál es el problema? Que son el CEO de una empresa con su jefa de personal y que los dos están casados, pero no entre ellos, sino con otras parejas, con otras personas. En definitiva, vaya pillada. Y de esto queremos hablar hoy, Urbano Canal, con nuestros oyentes.
Así es, Pilar.
De esas pilladas que hemos tenido todos en la vida. No en este aspecto, sino en otros muchos ámbitos de la vida, ¿no?
Bueno, ¿quién no ha estado en una situación de volver tarde de noche, querer hacer el menor ruido posible, pasar desapercibido, pero sin éxito?
Entré por la puerta muy sigiloso, fui a encender la luz del salón y, bueno, pues la llave de la luz estaba al lado de un sillón. En el sillón estaba sentada mi madre y yo fui a tocar la llave y me encontré con la mano de mi madre puesta en la llave. Imaginaos el susto.
Es muy cinematográfico, ¿verdad? Totalmente. Vas a poner la y otra mano.
Otra mano
aparece en la llave de la luz. Qué bueno.
Bueno, pues más mensajes al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España se juega el pase a semifinales de la Eurocopa femenina.
La cita es a las 9 de la noche en Berna contra la anfitriona, contra Suiza.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
Y a Suiza nos vamos para conocer la última hora de la selección española, Andrea Peláez.
Queremos alcanzar nuestras primeras semifinales en una Eurocopa y eso pasa por ganar esta noche a las 9 a la anfitriona, Suiza. Las 23 disponibles tras la recuperación de Esther González, con la única duda de la portería, si volverá a la titularidad Cata Coll o Simón Setomé mantendrá a Adriana Nanclares. El resto del once se hace solo, nos lo sabemos de memoria, y en el centro del campo, que sin duda es el mejor del mundo, Alexia Putellas y Patri Guijarro, les acompañará a Aitana Bonmatí, que ayer habló por primera vez en rueda de prensa, dice que está al 100%, que espera que España demuestre hoy la gran selección que es, quiere disfrutar porque dice que hasta ahora no ha podido, y así ha relatado todo lo vivido estas semanas atrás.
Nunca pensé que no podría estar en la Eurocopa, igual que me podía perder algunos partidos, sí, pero nunca llegué a pensar, ostras, esto se ha acabado. O sea, al final me pasó una cosa inesperada, de un día para el otro, porque estaba genial. Dices, ostras, es que quedan 5 días para empezar la Eurocopa y estoy en el hospital, ¿no? Frustrante, la verdad, son momentos que se sufre. La gestión cuesta en estos momentos porque quieres estar, y te ves un poco lejos, que para mí ha sido eterna, pero realmente corta. Se ha hecho lo mejor que se tenía que hacer por mi bien, ¿no? Por mi salud.
¿Qué contamos de Suiza, Isaac Avilés?
Las anfitrionas, Dani, son conscientes de que se trata de un partido histórico para ellas, porque es la primera vez que Suiza se mete en cuartos de final de una Eurocopa y se amparan en el apoyo de su afición para tratar de dar la sorpresa y eliminar a España. Ayer su seleccionadora, Pia Sundhage, dejó claro que sus futbolistas llegan en muy buen momento y que tratarán de jugar mejor que nunca. La única sorpresa podría ser el cambio de sistema, abandonar ese 5-3-2 habitual y apostar por un 4-4-2. Habrá alrededor de 25.000 o 30.000 suizos apoyándolas en las gradas.
Y hoy jugamos en territorio hostil, como dice Avilés. Andrea, ¿cuántos españoles habrá en Berna?
Sí, hoy hay que luchar contra el ambiente, intentar anular el factor grada, porque son las anfitrionas y todo el estadio y el país, por supuesto, va a estar con ellas. Un estadio lleno, el de Berna, en el que ya hemos jugado en dos ocasiones, va a estar lleno como todos en esta exitosa Eurocopa, con 30.000 personas animando a las suizas. Tan solo habrá 2.300 españoles.
Ayer la que sufrió para meterse en semifinales, Teresa Vasallo, fue Inglaterra.
Sí, tenemos ya la primera semifinal cerrada entre Inglaterra e Italia después de que las inglesas impusieran a Suecia en la tanda de penaltis, una tanda de penaltis en la que tan solo se marcaron 5 goles, después de irse hasta la muerte súbita, donde llegó a haber hasta 14 lanzamientos. Por cierto, Dani, la otra semifinal donde puede estar España se cierra mañana a las 9 de la noche con el partido entre Francia y Alemania.
Recuerden, es España-Suiza a partir de las 8 y media esta noche con tiempo de juego.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nos vamos a Barcelona porque hoy Víctor Navarro se va a hacer oficial que la vuelta al Camp Nou se retrasa.
Esta tarde el Barça lo anunciará en un comunicado. El Gamper no podrá jugarse el 10 de agosto, como se anunció en un comunicado, y una acción por las calles de Barcelona con una camioneta y altavoces el pasado 24 de junio. Explicará al club los motivos, esas reuniones, hoy la última, con el Ayuntamiento de Barcelona, que no ve claro dar los permisos por los retrasos en las obras de la primera y la segunda gradería. El Gamper se jugará en el Johan Cruyff contra el Como, esto aún tardará unos días en ser oficial, y el objetivo ya es abrir el Camp Nou el 14 de septiembre contra el Valencia en Liga.
Víctor, el Barça que sigue entrenando y otra vez con Ter Stegen al margen del grupo.
Sí, quinto día de pretemporada, hoy irá el séptimo entrenamiento. La buena noticia es que Gerard Martín ya se entrena, se ha recuperado de esa lesión en la mano, y sin Ter Stegen, que decidirá en menos de una semana si pasa por quirófano de esos problemas de espalda. De hacerlo, estaría más de 4 meses de baja y no se le inscribiría, no saldría como quería el club, pero les daría margen para inscribir a Joan García, que es el titular. Para la gira, Flick va pensando en descartes, y en Barcelona se quedarán, además del portero alemán, Oriol Romeu, Pau Víctor y el otro guardameta, Iñaki Peña.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, primer mensaje de Bellingham después de ser operado del hombro.
Sí, lo ha hecho en Instagram con una foto desde la cama de la clínica y con un texto que dice: gracias al doctor Wallace y a Susana Alexander y a todo su equipo, y por supuesto a todos los componentes de la clínica por toda la hospitalidad que me han dado. También al doctor Iván Ortega y al doctor Leyes por viajar para apoyarme. Y finalmente a todos los demás trabajadores por todos los buenos deseos y también esos mensajes de cariño. Y termino diciendo, ya empezó el proceso para volver. Nos vemos pronto.
En el Atlético de Madrid, Simeone ya tiene otro argentino, Thiago Almada, Gonzalo Carvajo.
Sí, el conjunto rojiblanco paga 25 millones de euros, aunque en el caso del Atlético de Madrid lo venda los próximos 3 años, la cifra subiría a los 40 millones que percibiría el equipo brasileño. El mediapunta argentino ya es jugador del Atlético a todos los efectos. Ayer por la tarde pasó el reconocimiento médico, posteriormente firmó su contrato en el Riyadh Metropolitano, posó con la camiseta de su nuevo equipo. Thiago Almada firma hasta 2030 y estará listo para incorporarse a las órdenes del Cholo este mismo lunes.
Un fichaje, el de Almada, que Javi Pascual obliga a una salida.
Sí, Dani, porque tras la llegada esta semana del argentino Almada, el Atlético de Madrid tiene 4 extracomunitarios, que son el propio Almada, Samu Lino, Nahuel Molina y Gallagher, que desde el Brexit ocupa esa plaza de extracomunitario. Solamente se puede tener 3 en plantilla, porque si no alguno se tendría que quedar sin jugar. Por tanto, el Atlético tendrá que buscar salida a Lino, a Molina o a Gallagher para cumplir con ese requisito.
Y al margen de lo deportivo, 2 asuntos más. Primero en Barcelona, porque José Luis Gil, el padre de Lamine, defiende a su hijo.
Lamine es un ejemplo y lo demás es cuestión de envidia. Es la tesis de Munir Nasarrawi, el padre de la criatura que salía en defensa de su hijo después de la ya famosa fiesta de cumpleaños. Preguntado por Europa Press, Munir se refirió a su hijo como un chico que ha de disfrutar de la vida y a quien le dice cuándo hace algo malo.
Que las personas, en vez de ver lo cercano suyo, mira lo lejano de los demás. Entonces se van a morir de envidia. Que debería entender la gente que es un chaval que recién ha cumplido 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías, que vayan y denuncien. Pero como no ha hecho nada, no pasa nada.
Y en el Real Madrid, Melchor, apuntamos una buena noticia en el apartado económico.
Sí, el Real Madrid ha cerrado el ejercicio económico con un resultado después de impuestos de 24 millones de euros. Los ingresos de la temporada 24-25, sin contar traspasos de jugadores, alcanzan los 1.185 millones, un 10% más que el ejercicio anterior. Y el Real Madrid mantiene, por tanto, una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 598 millones, una tesorería de 166 y una deuda neta de 12.
Hay más noticias en el mercado de fichajes español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Osasuna, Alberto Sanz, todas las miradas puestas en el futuro de Areso.
Así es, Dani. Jesús Areso sigue siendo el nombre y el hombre del verano para el Club Atlético Osasuna. Antes, la brújula de su salida apuntaba hacia Bilbao, ahora lo hace hacia Bilbao y también hacia Madrid, hacia el conjunto colchonero. De momento, el futbolista sigue entrenando de manera individual y esta mañana le han llevado un teléfono al césped de Tajonar, donde ha estado hasta 10 minutos hablando.
Pues en esos dos sitios vamos a preguntar. Primero en el Atlético de Madrid, ¿qué sabemos, Gonzalo Carvajo?
Pues el Atleti, Dani, está apretando por el lateral derecho de los Osasuna y atención, información de Deportes COPE, el Atlético de Madrid quiere dejar cerrado el fichaje de Jesús Areso entre hoy y mañana. De momento están negociando ambos clubes porque el objetivo del conjunto rojiblanco es llegar a un acuerdo para no pagar esa cláusula de 12 millones de euros. En el caso de que se acabe llegando a las filas del Cholo, tendría que buscarle salida a Nahuel Molina, porque están abiertos a escuchar ofertas y el propio Areso llegaría para pelear el puesto con Marcos Llorente.
Y José Ángel Peña, ¿qué se dice desde Bilbao?
Bueno, pues en principio hay que hablar de tranquilidad. Se sigue trabajando para reforzar la plantilla, entre otros hombres con Areso, pero si no, se entiende que con lo que hay también puede bastar. En todo caso, en Bilbao hay cierta sensación, Dani, de que las informaciones que hablan y ese interés del Atlético Madrid en el lateral osasunista no dejan de ser también estrategias de la negociación. No hay que perder de vista que el objetivo del Atlético es rebajar el precio a pagar por Areso por debajo de su cláusula de rescisión.
Al Betis llega un nuevo delantero, Isaac Escalera.
Gonzalo Petit ya está en Sevilla y va a firmar por el Betis por las próximas 5 temporadas. El delantero uruguayo de 18 años es una apuesta importante de la entidad bética, ya que va a pagar 6 millones de euros a Nacional por el 85% del pase. Además, se ha hecho oficial la desvinculación de William Carballo. Al portugués le quedaba un año y se ha llegado a un acuerdo para despedir al futbolista extranjero con más partidos en la historia del Betis, 223.
En Valencia, Rafa Villarejo, el Milan insiste en Javi Guerra.
El Milan ya hizo una primera oferta hace 3 semanas, oferta que rondaba los 20 millones, 16 fijos más 4 en bonus. El Valencia lo rechazó, pero los italianos amenazaron con volver y vuelven a por Javi Guerra, del que también está pendiente el Atleti, al que estuvo a punto de ir el verano pasado. El Valencia le dijo a su agente la semana pasada que pasaría una oferta de renovación, pero aún no lo ha hecho. El jugador quiere escuchar lo que dice el Valencia primero antes de decidir. El club, en todo caso, no vendería en principio por debajo de los 30 millones. Quien sí ha renovado es Jesús Vázquez. Ya es oficial lo que contábamos ayer, el lateral amplía contrato hasta junio de 2028.
Y en Oviedo gusta y mucho uno que fue jugador del Real Madrid, Jovic.
Es otro gran nombre por el que se interesa el Real Oviedo. El delantero, ex del Real Madrid, Luka Jovic. Llevaba 2 años en el Milan tras pasar por la Fiorentina tras salir del conjunto blanco. Ahora está sin equipo. Al jugador le seduciría la idea de volver a la Liga, pero evidentemente es una operación muy complicada para el Real Oviedo por la alta ficha que maneja Jovic, que ya conoce, eso sí, el interés azul. Paunovic, el entrenador Carballón, es el principal valedor de intentar esta operación.
Y ahora 2 presentaciones. La primera, la de Ferran Jutla en Vigo, Santi Peón.
A pesar de que lleva ya varias semanas entrenando con el resto de sus compañeros, hoy ha sido presentado Ferran Jutla como nuevo fichaje, una de las 2 caras nuevas que presenta el equipo celeste en este verano. Ha agradecido el buen recibimiento que ha recibido del vestuario, ha alabado el trabajo de Claudio Giraldez y sobre todo dice que espera aportar experiencia en el regreso de este Celta a competiciones europeas. Y respuesta de Jutla a la pregunta de por qué se decidió por el proyecto del Celta.
Al final es un proyecto que está creciendo mucho, que genera mucha ilusión a la gente y juega un fútbol atractivo. Y por mis características de juego, pues yo pienso que puedo encajar muy bien y que cuando surgió la opción, pues no lo pensé mucho.
Y en Mallorca, Luis Ángel Trives, esta mañana 2 presentaciones.
Ilusionados y con ganas de afrontar este nuevo reto. Así se han presentado hoy oficialmente Lucas Bäckström y Pablo Torre como jugadores del Real Mallorca. Por cierto, que el ex del Barça ha dejado claro también que tiene muchas ganas de enfrentarse a su ex equipo, al que además ha deseado que tenga una muy buena temporada.
Cuando vi el primer partido, bueno, me alegré, tengo ganas de jugar contra ellos, de ver también a mis excompañeros y esperemos que tengan ellos una buena temporada, pero la jornada 1 que no les vaya tan bien.
Y en el Getafe, Fermín Molano, ¿quién ha renovado?
Se trata de Koba, el canterano de 22 años que debutó la temporada pasada. Ha disputado 23 partidos donde ha marcado un gol y ha repartido 2 asistencias. Firma hasta 2029, pasará a tener ficha el primer equipo, lucirá el dorsal 20 que quedó libre tras la salida de Yeyu y esta tarde el Getafe a las 7 de la tarde jugará el primer partido de la pretemporada contra el Preston North End.
Esta tarde juega el Getafe y esta mañana lo ha hecho el Elche, Luis Fenol.
Buenas compañeros, el Elche arranca su pretemporada ganando 2-1 al Millwall, equipo de la Championship inglesa, con protagonismo sobre todo para los chicos del filial. También debutó Leo Petrot, nuevo lateral izquierdo francés procedente de la Ligue 1. Muy buenas primeras señales para este inicio del curso franjiverde dirigido por Eder Sarabia aquí en el Elche Club de Fútbol.
Y otro que tiene hoy el primer test de pretemporada, Mauri Diáquez, es la Real Sociedad en Zubieta.
El Po, equipo de segunda división gala, será el primer rival en pretemporada de la Real Sociedad. El partido esta tarde en Zubieta a partir de las 7, con aproximadamente 1 millar de espectadores. Sergio Francisco todavía no puede contar con internacionales que llevan pocos días entrenando. Casos de Remiro Suchi, John Mikel Aramburu. Kubo sigue en Japón, Zakarian convaleciente de un virus. Y el que sí estará es Mikel Oyarzabal, que regresó una semana antes a entrenar a Zubieta. Todavía sin caras nuevas para la afición. La atención centrada en 3 hombres que regresan de sus sesiones. Urko González, Zárate, Jon Rochategui y John Carricabur.
Lo siguiente, el Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Oye,
Después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo, o la pechuga entera de pollo Origen España, con un precio imbatible de 5,49 € el kilo. Hasta el 21 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Pero antes de hablar del Tour, apunten esta noticia, porque Edu Badía, la Ryder Cup de 2031, apunta a España.
Sí, la gran competición mundial de golf entre Europa y Estados Unidos volverá a España 34 años después. Según ha avanzado La Vanguardia, la Ryder Cup de 2031 tendrá lugar en Caldas de Malavella, en Girona, y está previsto que el martes se haga oficial. España acogerá la Ryder por segunda vez después de Valderrama en Cádiz a finales de los 90, con Seve Ballesteros como capitán.
Y ahora sí, sintonía de ciclismo, Tour de Francia, etapa 13, es una cronoescalada en los Pirineos, Erifrade.
Ya han terminado su trabajo en esta cronoescalada de casi 11 kilómetros, 86 ciclistas, mejor tiempo hasta ahora para el australiano del Jayco, Luke Plapp, 24 minutos y 58 segundos de los tres españoles, el mejor ha sido Iván Romeo, a 3:36 del tiempo que gobierna la prueba. Ahora mismo el top 10 de la general empieza a salir cada dos minutos. A las 4:47 con Jorgensen cerrará carrera el inabordable líder y gran favorito a apuntarse su cuarta victoria de etapa en este Tour, Tadej Pogačar, a las 5:05.
Quique Iglesias, noticias desde Pays de Agoud.
Qué bien, señor Asenjo, muy buenos. Mejoras que está haciendo usted. Le cuento que Pogačar es el gran favorito para ganar aquí. Han ampliado al 40% del mejor tiempo el fuera de control, porque al 33% que estaba marcado antes habría muchos corredores que mañana no deberían tomar la salida. Lo hace ahora Wout van Aert, no es mejor su mejor terreno este para ganarle a un Pogačar que es ya historia viva del ciclismo. Ayer Machín hablaba de él así, rápido y conciso, en el partidazo con Munilla.
Yo creo que he dicho el otro día, además con él también dijo una frase que es, para mí, podemos decir que hemos visto correr a Tadej Pogačar.
MotoGP, Borja González, Gran Premio de la República Checa. Estamos en la segunda sesión de entrenamientos libres.
En la primera práctica de esta temporada, de este Gran Premio de la República Checa recién retornado. Acaban de salir los pilotos porque ha habido bandera roja porque estaba lloviendo muchísimo y la pista era impracticable, así que la sesión va a ser en mojado. En la sesión de esta mañana, que ha sido con la pista en condiciones mixtas, el mejor ha sido Marc Márquez, pese a un problema técnico en su moto en el inicio de este primer entrenamiento libre. 17º ha terminado Jorge Martín en su regreso a la competición. En Moto3 el mejor ha sido Rueda, por delante de Carpe. En Moto2 el más rápido norteamericano, Joe Roberts.
Golf, Fermín Molano, ¿cómo le va a John Ram en el Open británico?
John Ram comenzará a jugar a partir de las 4 de la tarde después del menos 1 de ayer. Sergio García ha terminado su partido de hoy dos golpes por encima del par y Ángel Hidalgo está virtualmente fuera del corte después de terminar esta mañana con un más 4.
En los mundiales de natación, Asier Benito, ¿cómo le va a los españoles?
Pues en waterpolo la selección masculina ya espera rival en cuartos que saldrá del que gane hoy entre Montenegro y Canadá. Los cuartos son este domingo. En waterpolo femenino, nuestras guerreras del agua juegan mañana ante Países Bajos los cuartos de final a partir de las 9:45 de la tarde. Y en natación artística, en la modalidad de solo técnico, la española Iris Tió ha clasificado como tercera en la fase previa y estará en la final de mañana a las 12:30 del mediodía luchando por las medallas.
Y atención a este movimiento en la NBA, porque Juan Torrejón, Damian Lillard, vuelve a Portland.
Vuelve a la que siempre ha sido su casa después de 2 años en Milwaukee. El base firma un contrato con los Blazers de 3 años de duración a cambio de $42 millones.
Hasta aquí toda la información en el mundo del deporte, Pilar. Recuerden que a partir de las 4:05 el Tour en COPE y a las 8:30 tiempo de juego con esos cuartos de final de la Eurocopa femenina entre España y Suiza.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 26, esto es Deportes COPE y ahora vamos con el reto Pedrita, la resolución del reto de lo que estaba buscando Pedrita esta semana, de lo que se hablaba anoche en el partidazo con Luis Munilla y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pedrita, que se acaba la semana, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Buenas tardes, Daniel. Ayer te dije que tocaba animar a Pogacar y no me equivoqué. Dicho esto, te recuerdo las pistas que hemos dado durante la semana. Estamos buscando un jugador del Chelsea, ha jugado el Mundial de Clubes, también ha jugado en 3 de las 5 grandes ligas, ha ganado la Champions con el Chelsea y ayer dijimos una pista definitiva. Está entre los 10 jugadores con más partidos en la historia del equipo londinense. ¿Has conseguido adivinar ya de quién se trata?
Bueno, antes de decirte si he conseguido adivinar o no, de decirte también que es muy fácil apostar por Pogacar, que no tiene ningún mérito porque vaya exhibiciones que da el ciclista esloveno. Bueno, lo del reto, tengo algún nombre en la cabeza, pero resuélvemelo.
Pues no te dejo más con la duda. Este es el jugador que estamos buscando.
Ese balón para Llorente, Griezmann. Griezmann levanta la cabeza, la pone a la cabeza de Sor Lozo y chuta. ¡Qué golazo de Azpilicueta!
¡Qué bárbaro!
¡Gol! César Azpilicueta, Pedrita, ¿cómo te lo tenías ahí guardado? Muy buen reto esta semana en honor al Chelsea, que fue hace 5 días campeón del mundo de clubes. Juan, ¿quién ha sido el ganador del reto?
Pues el ganador esta semana ha sido Raúl HG45, que lo acertó el miércoles.
Bueno, pues enhorabuena a Raúl HG. Pedrita, hablamos el lunes, que tengas un buen fin de semana. Espero que disfrutes, que descanses y ya sabes, mucho Tour y mucho a Eurocopa Femenina.
No era tan difícil, Daniel. Ahora aprovecho que es viernes. Un poco de Tour en COPE y después a poner los HDMI a remojo. Un beso, Daniel.
Los HDMI a remojo, como poner los pidecillos, Eres muy graciosa, Pedrita. Que tengas buen fin de semana. Ahora, lo que se hablaba anoche en el partidazo, por ejemplo, este rato de conversación con Iván Rakitic.
Iván Rakitic. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya, pues aquí con nuestras cosas, nuestro lío de verano y de las noches y todo esto, para que te vayas acostumbrando si quieres seguir con estas cosas.
Eso está bien, me encanta.
Bueno, ¿has visto cómo está el patio en el Barça, ? No es para aburrirse lo de los veranos.
Interesante, como siempre.
Si tuvieras que apostar a cómo va a terminar esto de Ter Stegen, o lo de la portería del Barça en general.
Bueno, yo hace poco hablé con él y bueno, antes de saber esas molestias que tenía, y lo he visto pues muy ilusionado y muy contento. Claro, ahora esta situación espero que no sea nada grave y que pueda estar lo antes posible de vuelta con el equipo.
Imagínate que no estuviera lesionado, ¿vale? O sea, que no lo pongo en duda, quiero decir, imagínate que no hubiera pasado nada de esto de la lesión. ¿Tú crees que era sostenible tener en el mismo equipo a Ter Stegen y a Joan García?
Sí, es muy fácil, juega Ter Stegen. Con todo mi cariño para todo lo demás, teniendo a ese chico, no te tienes que preocupar de nada. Y creo que los demás también están conscientes de todo eso, de toda esa situación, aparte de que es el capitán y creo que un jugador pues muy, muy respetado. Pero teniendo a Marc en tu equipo sano y preparado, no tiene duda ninguna.
Ostras, pues no parece que sean esas las intenciones del Barça y de Hansi Flick, ¿eh?
Bueno, después cada uno, ¿no?, para lo gusto, colore. Pero esa es mi opinión totalmente. Yo creo que...
A Rakitic le preguntaba a Munilla ayer por Ter Stegen y en arroba deportescope Juan Torrejón hemos preguntado por el portero alemán del Barça.
Eso es, concretamente hemos preguntado qué va a pasar con Ter Stegen y el Barça. Hemos puesto dos opciones, venta en verano y a la grada sin jugar, y está todo muy equilibrado. Se lleva la victoria, entre comillas, a la grada sin jugar con un 51%.
Un 51%, muy, muy, muy justo. Bueno, todo el mundo ahora al 106.3 porque nos vamos a Suiza, nos vamos a la Eurocopa Femenina.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Simona, you're getting older, you're just... Y a esta hora hacemos parada en el incendio que sigue afectando a la localidad de Méntrida en Toledo y que también se ha extendido ya a la Comunidad de Madrid. Por ahora son 3.200 hectáreas las que se han quemado y aunque el fuego está perimetrado, preocupa el viento que pueda soplar esta tarde. Allí sobre el terreno se encuentra Silvia Martínez. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es la situación a esta hora, Silvia?
Bueno, pues que el viento sopla cada vez más fuerte. En la mesa donde estamos, por ejemplo, aquí los compañeros de prensa, hay que poner peso sobre las libretas para que no se nos vuelen. Eso no es buena señal porque esas rachas de viento que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora, pues se podrían reavivar el fuego que ya había sido perimetrado y echar por tierra el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de toda la mañana. A las 5, nueva reunión de seguimiento entre los bomberos, agentes forestales, también Protección Civil y Guardia Civil. Hasta las 9 de la noche se abre pues como una especie de ventana que pueden ser horas críticas porque puede reavivarse el fuego, como decimos, si el viento no lo estropea. La intención es que si se pasa todo ese tiempo, pues poder llegar a última hora de la noche y poder dar las llamas por controladas.
Silvia, los vecinos que te cuentan, ¿siguen inquietos? Recordamos que durante la madrugada se levantaron las medidas de confinamiento que se decretaron ayer y que la urbanización Calipo Fado en Toledo ha recuperado la normalidad después de una noche de mucha tensión en la que las llamas han afectado algunas viviendas.
Bueno, los vecinos estaban muy nerviosos esta mañana cuando hemos llegado. Ahí sí que hemos notado un cambio de actitud. Poco a poco han visto que la situación iba mejorando. También el hecho de que este puesto de mando en el centro del pueblo pues da muchísima tranquilidad, ¿no? Porque ven directamente cómo los efectivos están trabajando. Entonces lo que nos dicen es que poquito a poco la situación ha ido cambiando. Ya no huele tanto a quemado. Eso también tranquiliza. Y algunos, por ejemplo, como Kevin, que viene todos los días a trabajar a Villamanta y que nos lo hemos encontrado en el supermercado del pueblo, nos dice que ayer llamaba mucho la atención cómo pasaban los aviones por encima de las cabezas.
Sí, bueno, el día de ayer estuvo muy fuerte por acá, ya que vimos una nube de humo muy grande y toda la gente se asustó. Conozco un poco aquí la gente, el pueblo, y ayer estuvo fatal la situación aquí. Habían bomberos y también a lo que llamó la atención fueron los aviones y los helicópteros.
Aunque ya te digo, Pilar, están mucho más tranquilos porque la situación ha cambiado, veremos en las próximas horas. Aquí en el pueblo hace mucho calor, así que casi todo el mundo está en sus casas y pocos vecinos vemos paseando.
Lo que pasa es que se junta el calor, como dices, bastante calor, el que hace y el viento que empieza a soplar cada vez con más intensidad allí en esa zona y se nota también el viento ya aquí en Madrid capital. Así que la tarde, desde luego, es para estar muy atentos, como lo están todas las brigadas de extinción que están trabajando sobre ese incendio. Silvia Martínez, gracias compañera. Luego volvemos contigo para que nos vayas contando cómo va la situación.
A vosotros.
Oye, me encanta porque si te describo lo que tengo ahora mismo en la mesa de este estudio de la tarde de COPE, bueno, pues un ordenador como tenemos todos, aquí pues también una botella de agua, el teléfono móvil y tengo también delante de mí una receta medieval. Luego la voy a probar, ¿eh? Y os cuento en un ratito qué tal está. La receta la hemos tomado del recetario más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, que se expone por primera vez en Valencia. Se llama El libro de Sensoví y fue concebido como una recopilación de recetas y algo más. También era un símbolo de estatus que circulaba entre la aristocracia y nos da una muestra bastante peculiar de marketing medieval porque en el prólogo se atribuye su redacción al encargo de un misterioso rey inglés. Según los historiadores, esto no sería más que un intento de darle prestigio. Contiene 72 recetas variadas, con muchas especias, por cierto, y algunas con cantidades ingentes de azúcar. El que ha estado mirando bien el libro y todas sus recetas es Urbano Canal. Urbano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues encantado de estar aquí compartiendo este gusto por la cocina. Y además
el libro
eso,
es que es una maravilla.
Es una pasada. El libro de Sensoví es un recetario de cocina escrito en 1324 en valenciano, de autor anónimo, aunque se puede adivinar más o menos que pudo ser un miembro del clero por estar dedicado a Sensoví, precisamente, que es San Salvio en castellano. Acompáñame, Pilar, a los fogones, a disfrutar de algunas viandas y manjares de la época, por favor.
Claro, dices que te acompañe porque tú has estado mirando detalladamente esas recetas. Uh-huh. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues a ver, lo que llama la atención, en primer lugar, del libro de Sensovi es que hay muchas cosas que están ya en nuestra gastronomía y que son, que vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las picadas de almendras, de pan frito mezclado con ajo, los sofritos, todo está ahí, ¿no? Ahora, hay cosas que están un poquito ya en desuso, como la cantidad elevada de azúcar, por ejemplo, que se mezcla, por ejemplo, con el pollo. Las especias, hay hasta 15 en algunos platos.
O sea, mezclaban lo dulce con lo salado.
Dulce y salado mezclado. Hay tocino para acompañar a casi todo.
Qué bueno, veces, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí eso me encanta.
No sé si es la cocina más saludable.
Claro, eso ya entraremos luego en ese aspecto, pero desde luego hay una cosa curiosa que es eso, el ver cómo hacia atrás, pues no había ciertos elementos que hoy están en casi todos nuestros platos, como el tomate, el pimiento, o sea, los pimientos del padrón
todavía, claro.
No estaban todavía, ¿no? en nuestra gastronomía, el tomate, etcétera. Entonces, pero sí hay esos frutos secos presentes, está el aceite, está todo lo que, menos eso, lo que nos vino de América, ¿no?
Urbano, decía yo antes que tú eres el cocinilla de este programa. ¿Te has atrevido con alguna receta?
Me he atrevido con una receta. No sé, aquí tienes el resultado. Tú
ya,
ahora
es que lo veía ahí. Has traído un tupper, la has hecho tú, hay que decir que la has hecho tú.
Hay que perdonar la presentación, esto no es muy medieval.
Esto no, medieval no es, nos falta, no sé, un cuenco de barro o algo así, ¿no?
Quizá, como tú has dicho antes, un poquito más de comida de niño, que esto viene determinado por un poco por mi circunstancia. Pero bueno, yo quiero que tú lo pruebes ahora.
Vale, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué receta es?
Es una genestada. Es una especie de crema, que es un postre dulce, que lleva, pues mira, te digo la receta. Tiene 1 litro de leche de almendras, 100 gramos de harina de arroz, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de pasas, 20 de piñones, 3 ramas de canela, 5 clavos y un sobre de azafrán molido que hubo que comprar ayer. En fin, se calienta la leche en una cazuela mediana, se infusiona con la canela, con el azafrán y los clavos durante unos 10-15 minutos y una vez que la leche ya se ha impregnado con el gusto de las especias, lo que hacemos es sacarlo. Tenemos una leche ya especiada y además con un color fantástico amarillo del azafrán, que eso se ve ya en el resultado final. A partir de ahí, volvemos a poner en el fuego la cazuela, ¿vale? Y tiene que estar a un fuego lento y vamos incorporando poco a poco el azúcar y la harina sin dejar de remover para que no se nos pegue y nos formen grumos. Y luego removemos durante unos minutos hasta que esté todo ya espeso y reposado. A continuación, ¿qué hacemos? Agregamos las pasas y piñones y seguimos dándole vueltas un par de minutos hasta que apagamos el fuego y luego pues llenamos la crema, la echamos en unos recipientes que vayamos a usar, se deja que se atempere y luego se guarda en frío.
Estoy oliendo el tupper que nos has traído. Si es verdad que la vasija no es lo más medieval del mundo.
No, es muy medieval.
Huele mucho a canela y me recuerda al olor de las torrijas por la canela.
Claro, sí, tiene el azúcar, las torrijas. Si lo pruebas, a ver si coincides conmigo en qué te puede recordar.
Tiene piñones también, algunas pasas y veo que almendras,
y
adornando.
Sí, eso lo hemos echado de adorno por encima.
Lo pruebo, está como cuajadito, ¿no?
Está espesito, está... Bueno, no sé qué tal, ¿cómo lo ves?
Está bueno.
Sí.
Está bueno. Espera, que es que las cosas hay que degustarlas con su tiempo. Está bastante bueno.
Sí, te gusta.
Bueno, está muy rico. Sí, pero no sabría decirte a qué me recuerda.
Yo ayer cuando lo probé en casa antes de venir, me recuerda a Valencia directamente, porque es el sabor del arroz y el azafrán, es que es como comerte una paella dulce. Es un poco, sí, con un poco de también mezcla de horchata, me recuerda muchas cosas valencianas. Sí, no, la verdad es que es fantástica esa mezcla de sabores. Quizá lo que sí que me pareció es que el azúcar yo rebajaría un poquito.
Pues fíjate, en la primera cucharada te iba a decir, pensé que iba a saber más dulzón.
Dulce. Ya.
Y porque me ha sabido menos dulzón de lo que esperaba.
Ajá,
pero sí, conforme lo sigo probando, que ya llevo unas cuantas cucharadas,
voy a probarlo,
por favor.
Yo también.
Que aquí tenemos para todos. Sí, me ha parecido que está en su dulzor justo y que está muy bueno además. Oye, es una pena que no pueda probar la receta que ha hecho Urbano Canal, nuestro compañero, que no la pueda probar nuestro invitado porque se encuentra precisamente en Valencia. Allí nos vamos, Juan Vicente García Marsilla, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Juan Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, qué maravilla que se conserven todas estas recetas.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hayan pasado ya 700 años y seguimos disfrutando de ellas o pudiendo disfrutar de ellas, es una maravilla, sí.
Juan Vicente, ¿cómo era la cocina medieval? ¿Qué diferencias fundamentales podemos encontrar con la de hoy día?
Pues lo habéis dicho bien, que no tienen todos los ingredientes que después tendrán que venir de América y que son tan importantes hoy en la cocina española. Sobre todo, parece que hoy no concebimos un sofrito sin tomate, por poner un ejemplo. Entonces se hacía solo con el ajo, la cebolla o las picadas, ¿no? Y bueno, era una cocina que se diferenciaba muy claramente la cocina de los pobres, digamos, de la cocina rica, que es la que aparece en el libro de Sansovi, porque esta cocina de ricos, claro, tiene una cantidad de especias que son muy caras y que básicamente se usaban por eso, porque eran muy caras, que hoy en día nos suena más a cocina india o cocina árabe, ¿no? Esa es la gran diferencia, a pesar de que, como muy bien ha dicho Urbano, la base es la misma, ¿eh? La base, las formas, las técnicas de cocina son muy parecidas, son muy refinadas ya. Yo creo que tenemos una idea de la Edad Media demasiado bárbara, cuando en realidad, sobre todo el final de la Edad Media, es una época de muchísimo refinamiento. Y en la cocina se nota mucho esto.
Hemos probado la receta que nos ha hecho Urbano. ¿Este plato se sigue cocinando en la actualidad?
No, es una especie de una mezcla entre arroz con leche y natillas, que no lo tenemos hoy en día, pero sí que es verdad que las texturas y demás nos recuerdan mucho a estos platos actuales.
¿Y las recetas que recoge el libro, Juan Vicente, quién las elaboraba y quién las comía entonces?
Las debía elaborar un cocinero profesional. Lo curioso es que el libro aparece ligado con una serie de otros libros, ¿no? Que algún burgués o noble valenciano les pareció que eran obras importantes. Entonces, en el mismo volumen aparece el Sansovi, pero aparece un lapidario, aparece un zodiaco, una gramática latina, una obra de Ramon Llull, y todo eso estaba conjuntamente. ¿Eso para qué era? Pues para que lo usara probablemente el cocinero de este personaje. Él le podría sugerir cada día, porque las recetas las hemos puesto las cantidades nosotros, porque en el recetario, en el Sansovi, raramente te dicen las cantidades de cada cosa o los tiempos de cocción.
A ojo, porque, ¿no? Como se suele decir.
Ojo,
los que cocinan siempre dicen a ojo.
Eso es, a ojo, en el sentido de que, claro, el que lo leía, eso ya no le hacía falta. Con un recordatorio de cuáles eran los ingredientes y el orden de ponerlos tenía suficiente.
¿Qué alimentos o qué ingredientes nos resultarían más extraños de los que utilizaban entonces?
Yo creo que lo más extraño es la mezcla de los sabores. Como han dicho bien, el azúcar aparece, en el Sansovi no tanto, ¿eh? Cuando hay otros recetarios posteriores que tenemos ya del siglo XV, lo del azúcar es una auténtica locura. Y hoy no la mezclaríamos normalmente con pimienta, con jengibre, con otras cosas, y ellos no se cortaban en hacer eso, ¿no? Entonces hay recetas de 10 y 12 especias, donde se buscaba precisamente el contraste, el aspecto del plato, porque a veces se nos dice que busca un sabor rojo o un sabor verde. Están hablando más bien de colores que de sabores, pero mezclan, ¿eh? Ambas cosas son como importantes. Las salsas, por ejemplo, no tiene nada que ver con las actuales. Tenemos una idea de las salsas, sobre todo a partir de la cocina francesa, que son unas salsas con mantequilla, ese tipo de cosas. Eso no existía entonces. Y las salsas eran una serie de especias diluidas en caldo, diluidas en vinagre, por ejemplo, o diluidas en leche de almendras. También de la leche de almendras usaban muchísimo.
Juan Vicente, decíamos que en estas recetas encontramos grandes cantidades de azúcar, también de grasas. ¿Se podía considerar una cocina saludable o no?
Desde nuestro punto de vista
ahora mismo
actual,
no.
Obviamente no. Pero es curioso que los médicos de la época escribían en favor de estas recetas. Una parte de la justificación de que hubiera tantas especias es que los médicos decían que eran muy saludables porque ayudaban a equilibrar el cuerpo. Siempre desde la teoría de Galeno, de los cuatro humores y demás, ellos decían, bueno, es que esta especia es caliente, esta es húmeda, no sé qué, y que servía para equipararlo todo. Con lo cual siempre había detrás un médico que te justificaba la dieta de la época.
Juan Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't.
Vamos con más cosas, porque en un mundo donde las conversaciones parecen cada vez más superficiales y aceleradas, hay una habilidad que escasea y cuya ausencia se nota más de lo que creemos: la escucha activa. Escuchar de verdad se ha convertido casi en un arte perdido. La escucha activa no es simplemente oír palabras, es prestar atención con intención, comprender, interpretar y responder también con empatía. Es mirar al otro, dejar de pensar en la respuesta mientras el otro habla y conectar emocionalmente. No interrumpir, no asumir, no desviar la conversación hacia uno mismo. Según los psicólogos, practicar la escucha activa mejora nuestras relaciones, reduce malentendidos y aumenta también la calidad de nuestras conversaciones, tanto personales como profesionales. Sin embargo, en la vida diaria solemos escuchar para responder, no para entender. Y esto tiene consecuencias. La falta de escucha activa puede hacer que el otro se sienta ignorado, incomprendido o incluso que se sienta invisible. En contextos laborales deteriora el clima de equipo. En las relaciones personales puede abrir brechas emocionales difíciles de cerrar. Macu Gortázar es nuestra psicóloga en la tarde. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se entiende exactamente por escucha activa? ¿Cómo se diferencia de simplemente oír?
La escucha activa no es otra cosa que aquella escucha que nosotros realizamos con el único objetivo de entender o de escuchar al otro tal y como es, ¿no? O sea, con esa parte que tiene que ver más con nuestra capacidad de ser empáticos, con estar con la atención plena en lo que la otra persona está diciendo. Pero no solamente lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Sino intentando incorporar en la medida de lo posible pues todos los elementos de la comunicación, ¿no? Esa parte que tiene que ver más con los gestos, con la mirada, con los movimientos que una persona hace cuando habla, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, ¿no? Estando abiertos a escuchar realmente lo que el otro tiene que decir y no tanto estando mientras escucho pensando en qué es lo que le voy a responder o qué es lo que le voy a justificar o qué es lo que le voy a rebatir, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos cuesta.
Vivimos, Macu, en una sociedad hiperestimulada, notificaciones constantes, multitarea, prisa, distracciones tecnológicas nos han hecho menos pacientes y más egocéntricos en la conversación. Cada vez escuchamos menos e interrumpimos más. ¿Por qué?
Sí, yo creo que es cierto, ¿no? Que nos hemos vuelto más impacientes. Yo diría que es porque hemos aprendido a atender a diferentes cosas a la vez, ¿no? Es muy fácil que incluso tú estés hablando con una persona, de repente te entra un mensaje en el teléfono, eres capaz de estar a medio oído entre lo que la persona te está contando y lo que estás leyendo. Entonces, al final, hemos convertido nuestra propia escucha en algo un poco más superficial, ¿no? De alguna manera, hay una serie de estudios que indican que cada vez mantenemos la atención durante menos tiempo. Entonces, aquellos discursos, aquellas conversaciones que tienen una duración más larga, pues es fácil que nos desconectemos no solo a nivel físico, sino también incluso a nivel emocional, ¿no? Y evidentemente, todas aquellas conversaciones que se muevan en un plano diferente al que nosotros nos encontramos, así yo estoy en un día en el que estoy más racional y menos emocional y la otra persona al contrario no está intensamente emocional, pues muy probablemente voy a poder contactar poco con eso y posiblemente también me voy a distraer, ¿no?
Macu, ¿qué señales muestran que alguien no está practicando esa escucha activa?
Pues yo diría que unas tienen que ver con esto que tú comentabas hace un momento, personas que de repente pues eso, interrumpen, están, de repente tú ves que físicamente empiezan a mirar a otro sitio, que pues eso, dejan de mirar a los ojos o mirar a la cara, ¿no? En algunos de los casos empiezas a ver pues eso, que empiezan a hacer otras tareas a la misma vez o incluso pues que vamos interrumpiendo con no solamente con frases en el que estás intentando responder a la otra persona, sino pues con las típicos sonidos, ¿no? Que no sabes muy bien si te están escuchando o no te están escuchando y más todavía si no acompañamos de esa mirada, ¿no?
Te hago la pregunta también a la inversa. ¿Qué señales corporales o no verbales acompañan a una buena escucha activa?
Bueno, pues mirar al otro en la medida de lo posible a la cara, a los ojos. Yo creo que esa predisposición corporal como hacia adelante, ¿no? En el momento, o sea, cuando estás de alguna manera para el otro, pues tu cuerpo también acompaña ese gesto, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos, pues eso, ¿no? Con esa mirada al frente, nuestro cuerpo posicionado hacia adelante, cuando evitamos, por ejemplo, pues cruzar los brazos o estar, pues eso, ¿no? Haciendo cosas con las manos y estamos simplemente, bueno, pues en atención de mirar, ¿no? Si además acompañamos nuestros gestos a aquello que estamos escuchando, o sea, si hay alguien que nos está contando algo que es bonito, y contactamos con eso, pues si sonreímos o al contrario mostramos ese interés genuino con la mirada, con los gestos o incluso con las palabras, ¿no? Cuando le decimos a la otra persona, ay, te entiendo, ay, qué mal lo has tenido que pasar, cuéntame más que quiero entender mejor, ¿no? Cuando de alguna manera, bueno, reforzamos ese mensaje que estamos escuchando, pues a la otra persona desde luego le hace sentir bien, ¿no?
¿La escucha activa se entrena, Macu?
Se entrena porque al final la escucha activa tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el estar en el momento presente y con el poner la atención en el momento presente, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede entrenar de muchas maneras, se puede entrenar, hay muchísima gente que hace meditación precisamente pues para aprender a estar un momento en el momento presente, ¿no? Pero yo siempre digo que hay pequeñas cosas que podemos hacer si no somos de meditar o si, bueno, si pensamos que eso no es lo nuestro, ¿no? Yo siempre pienso, oye, en el lugar en el que estás, una manera para tú poder estar en el momento presente es, pues de repente, oye, si no eres capaz de parar tu cabeza, párate a mirar un poco qué es lo que tienes alrededor, pues mira a ver realmente qué es, dónde estás, qué se escucha, qué sonidos hay, a qué huele el ambiente. Si puedes, incluso, pues eso, estás sentado en una cafetería con alguien, toca la mesa, cómo es la mesa, está fría, está caliente. O sea, pequeñas cosas que nos pueden ayudar un poco a centrar otra vez la mente y a evitar, pues eso, irnos a nuestros pensamientos, nuestros juicios y nuestras propias cosas, ¿no? Que nos impiden un poco estar en ese momento para el otro, ¿no?
Macu, ¿cómo impacta la falta de escucha activa en las relaciones personales y laborales?
Bueno, al final cuando, o sea, si tú piensas un poco en qué te pasaría a ti si tú estás sentado con otra persona y sientes que no te está escuchando, ¿no? Pues evidentemente lo primero que te sucede es que puedes tener de repente pues una sensación de esa persona no me está escuchando, puede ser que te enfades, puede ser que te frustres, puede ser que te decepciones, ¿no? Pero sobre todo llega un momento en el que cuando tú sientes que la otra persona no te está escuchando, llega un momento en el que dejas de compartir cosas con la otra persona porque dices, ¿para qué si no me está escuchando, ¿no? Entonces al final lo que acaba sucediendo es que vamos perdiendo también interés en el otro y entonces pues podemos percibir que de repente pues nuestra pareja, nuestra compañera, nuestro compañero de trabajo, de repente pues eso, deja de compartir sus cosas, se vuelve más irascible, se vuelve más par con palabras o puede incluso dar la sensación de que nos oculta cosas. No es que te las oculte, sino que pues como no tenías interés o aparentemente no lo mostrabas, pues esa persona deja de querer o necesitar compartirlo contigo, ¿no?
Pues quizá no podamos cambiar el ritmo del mundo, pero sí podemos empezar por escuchar un poquito más y además un poquito mejor. Macu Gortázar, gracias Macu, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta pronto.
Bueno, teníamos que hablar de ello porque es el vídeo, sin duda, del momento. Madre mía, la que se ha montado con esa cámara que en un concierto de Coldplay ha pillado infraganti a una pareja que estaba así, un poquito acaramelada, que estaban abrazados. ¿Cuál es el problema? Que son el CEO de una empresa con su jefa de personal y que los dos están casados, pero no entre ellos, con otras personas, vamos, que estaban ahí y no lo sabían en sus casas, en sus respectivas casas. Y se ha liado un poco el vídeo. Vídeo viral por todo el mundo, no solamente en España, por todo el mundo. Y él, como te digo, es el CEO de una empresa, pues ha hecho un comunicado pidiendo primero privacidad, reconociendo que ha sido un error y cuestionando también, ¿no?, cómo la vida particular de las personas se pueden ver envueltas en un espectáculo por una cámara con la que no contaban en ningún momento. Vamos, casi una pillada en toda regla. Y de esto hablamos hoy, esta tarde viernes, con nuestros oyentes. Urbano Canal, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues empecemos, yo creo, por las normas básicas para que no te pillen. Primero, huye de las cámaras, lógicamente. O por lo menos no seas tú el que suba las imágenes para que te pillen.
También es
un
verdad.
Un empleado que estaba, bueno, trabajaba donde mi marido, supuestamente estaba de permiso urgente porque habían operado su suegro y no sé qué. Y resulta que vimos en el Facebook que estaba en Bruselas con su chica. Y mi marido le preguntó que qué tal su suegro, cómo se encontraba. Y dijo, bueno, es que ya le han operado, está bien y ya no está en el hospital. O sea, en circunstancias normales, en la empresa de mi marido, si ya no estás de permiso urgente, tienes que informar. Entonces, bueno, pues cuando volvió de Bruselas, le cayó la, por lo menos la regañina, la bronca. Que no hay que subir cosas a las redes sociales cuando estás de permiso urgente. Esa es la moraleja.
Bueno, sí, 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 cuidadito con las redes sociales, que muchas pilladas vienen por ahí, ¿eh? Por ahí esa foto que cuelgas de manera inocente, o a lo mejor no tan inocente, simplemente para dártelas de guay, pumba, claro, te han cazado.
Tú fíjate, dices en el trabajo que estás de baja, que no sé qué, claro, que tienes un...
Hay muchas pilladas.
Y claro, y de repente te ven ahí en Bruselas, dándolo todo, por todo lo alto, en Facebook, en fin. Bueno, al llegar a casa hay que también que ser sigiloso y tener cuidado con no tropezar con las cosas, hombre.
Buenas tardes, gente. Antes los pisos tenían unos pasillos muy largos y a los lados del pasillo las paredes estaban llenas de cuadros, llenas de cuadros. Pues una noche de feria que venía yo fino filipino a las tantas de la madrugada, pues iba yo de un lado a otro a la pared. Y cada vez que rozaba la pared me llevaba un cuadro por delante. Y en esto con mi padre, que estaba así medio soñolento, abre los ojos y me dice, niño, deja algún cuadro para tu hermano que todavía no ha venido. No los vayas a tirar todos.
Pilladita también.
Pillada y eso.
¿En qué estado, además?
Deja para tu hermano, hombre. Que no,
deja algo, abusón, que te lo llevas todo por delante. Bueno, pilladas míticas, pilladas, pues esas que nos han hecho a todos. ¿En qué teléfono, Urbano?
En el 607-150602.
Pues de eso hablamos en esta tarde, en la que, bueno, tenemos otros muchos asuntos. También vamos a descubrir el secreto de la Coca-Cola. Dentro un ratito, aquí en la tarde de COPE.
No tengo toda la suerte. Te quiero que no me pediste las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Que me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Aunque diga entre broma y broma, quédate conmigo a vivir. Quédate conmigo a vivir. Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Flexicar, una vida, muchos cars. El verano suena diferente.
Suena a mar,
a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena información.
Bustos, centranos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mercado de la vivienda en España ha marcado un nuevo récord, más de 61.000 compraventas en mayo, la mayor cifra desde el año 2007. Es casi